Saludamos a la primera de nuestras entrevistadas. Es legisladora provincial por el bloque Coalición Cívica ARI. Se llama Roberta Escabo y está al teléfono. Hola Roberta, ¿qué tal? Richie Peinado te saluda.
¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, bien. Bueno, hay varios temas interesantes para poder tratar con vos. En principio hay uno que tiene que ver con un estado de situación de la salud poblacional y con datos que hablan de un retroceso como población en este aspecto, que tiene que ver con el aumento de casos de sífilis, y el bloque del cual vos formás parte ha presentado un proyecto pidiendo que se garanticen insumos para la atención de los casos. ¿Querés contarnos de qué se trata?
Sí, cómo no, Ricardo, es como así bien lo resumías vos. Presentamos un proyecto, es un proyecto de comunicación concretamente que está dirigido al Poder Ejecutivo de la provincia para que, bueno, tome medidas y arbitre también el reclamo ante el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Porque es en realidad quien debe enviar los insumos y las provisiones necesarias para que la provincia pueda seguir atendiendo este tipo de casos. Lo que planteamos básicamente es que está faltando, si bien la provincia está intentando cubrirlo, falta dos insumos que son básicos a la hora de pensar en las enfermedades de transmisión sexual, como son la penicilina y los preservativos fundamentalmente. Y en esto nos basamos porque, bueno, los casos han ido lamentablemente, según las estadísticas, en aumento en el último tiempo, sobre todo en los últimos dos años. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Río Negro. Desde el 22 a la fecha, por ejemplo, el incremento ha superado el 70%. Y lo alarmante, Ricardo, es que la gran mayoría de los casos son jóvenes. Adolescentes y jóvenes, ¿no? Sí. Porque la verdad es que las cifras indican que partimos desde los 15 años hasta los 30. La mayor cantidad, digo, ¿no? De estos casos. Entonces nos parece que, bueno, que no está bueno esto que vos bien marcabas al inicio, ¿no? Que estemos haciendo una especie de retroceso en lo que hace a una política sanitaria que estaba garantizada o por lo menos venía con números bastante razonables y dentro de lo esperable, digamos, cuando uno se ocupa de este tipo de temas. Entonces, bueno, estamos poniendo el acento en esto, ¿no? En que las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual no continúen aumentando en la provincia de Río Negro, sino que podamos tener esto bajo control.
Así que el dato también preocupante es este faltante de insumos para testeo. Claro. Y en este contexto nacional, lo pienso, ¿no?, de retracción de lo público tan fuerte.
Es que sí, absolutamente. Y, a ver, la verdad es que uno entiende y comparte algunas de las medidas del gobierno en cuanto a que había que ordenar el país, en cuanto a controlar el gasto, controlar la inflación. Pero bueno, esto es como en la casa de uno, ¿no? Cuando dejamos de pagar, no sé, la luz, el gas, el teléfono, no llenamos la heladera de comida, obviamente que nos va a sobrar plata, ¿no? Uh-huh. Vamos a llegar a fin de mes y nos va a sobrar, pero en algún momento la casa va a necesitar que tenga luz, que le hagamos mantenimiento, que la heladera tenga comida. Bueno, esto es lo mismo. Las provincias necesitamos de esos insumos, necesitamos lo mismo. Me estoy refiriendo ya a una cuestión, el mantenimiento de las rutas, por ejemplo. O sea, claro, hay un sinnúmero de cosas que Nación ha dejado de atender en las provincias, y en este caso en particular con la salud, que son graves, ¿no? Porque las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual, nosotros estamos haciendo hoy hincapié en los casos de sífilis porque son los datos concretos a los cuales hemos accedido. Uh-huh. Y la verdad que nos pareció alarmante pensar en esto, ¿no? Uh-huh. En un incremento del 71% en los últimos dos años, pero la verdad es que las infecciones son muchísimas más. Uh-huh. Entonces nos parece que no está bueno descuidar ese tipo de políticas que tienen que ver con la salud pública de toda la población, ¿no?
Y seguramente también tiene una incidencia del factor económico, más allá del cultural, en cuanto a los métodos de protección de la juventud.
Pero absolutamente, el acceso, claro, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Los preservativos son, cuando uno va a los hospitales, y hemos recorrido y tomado contacto con todos los hospitales de la provincia, la demanda es constante,
claro,
digamos.
Claro.
Y bueno, y esto hay que garantizarlo. y no es una cuestión de un capricho, de un antojo, digamos, es una realidad que existe, si no es como que estamos mirando para otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parece que es importante, por eso el proyecto, que el Estado Nacional no deje esto a la deriva, digamos, y mire para otro lado y descuidado, sino que ponga todo el acento en garantizar que los preservativos y los métodos anticonceptivos, sobre todo el preservativo, llegue al hospital público y que las familias lo tengan garantizado.
Uh-huh. Roberta, te cambio de tema. Hay una iniciativa impulsada por vos particularmente que establece incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad por parte de empleadores privados. ¿En qué instancia está este proyecto?
Sí, ese proyecto lo tratamos en la última sesión, Ricardo, en primera vuelta, fue aprobado por mayoría, hubo tres legisladores nada más que se opusieron, que entiendo que bueno, que en la próxima van a acompañar, eso espero, porque la verdad que no se entiende el porqué. Es un proyecto básicamente que lo que busca es, darle un incentivo, un empujoncito al sector privado que a veces no es por falta de voluntad, sino a veces es por incertidumbre lógica también, ¿no? Asociada, bueno, a la adaptación inicial de ese puesto, al perfilamiento laboral, de contratar una persona con discapacidad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, brindándole un beneficio fiscal a aquel privado que contrate a una persona o que ya tenga dentro de su plantel una persona con discapacidad, también puede adherirse a esta ley una vez que sea aprobada. El beneficio es del 50% en ingresos brutos. Uh-huh. Nos parece que, la cuestión del trabajo es una cuestión que nos atraviesa a todos, independientemente si tenemos una discapacidad o no, y todas las personas tenemos ese deseo, ¿no? Una vez que terminamos de nuestra formación, de insertarnos en el mercado laboral. Bueno, a las personas con discapacidad se les hace un poco más difícil, entonces nos parece que está bueno que acompañemos con un proyecto de ley en ese sentido. Si bien dentro del Estado está previsto, digamos, y a veces se hace operativo y a veces en otras no, esto de incorporar y tener un porcentaje de personas con discapacidad, este es un proyecto que viene a acompañar al privado, uh-huh, que desee y que así lo decida, de sumar gente con algún tipo de discapacidad a su plantel de trabajo.
Bien, eso está en primera vuelta y se volvería a tratar, ¿cuándo?
Mira, ayer nos enteramos que va a haber sesión el 24 de septiembre, así que seguramente será el 24 que lo volvamos a tratar, incluso con algunas modificaciones y sugerencias, porque nos han contactado varias asociaciones de distintos puntos de la provincia. Mira, hasta ayer eran 5, ayer creo que nos contactaron 2 más, así que ha tenido mucha repercusión y mucho interés. La verdad que estamos muy agradecidos a todas las organizaciones que nos han contactado y que se han puesto a disposición, incluso que han abierto el juego para otros proyectos, porque bueno, una vez se queda muy hundido, ¿no? Cada uno en su mundito y pierde esa perspectiva de qué es lo que está pasando con el resto de los temas, así que muy agradecidos. Nosotros tenemos una persona dentro del equipo que trabaja de honor en realidad con nosotros, que tiene una hija con discapacidad. Uh-huh. Así que esa fue en realidad la que nos acercó a esta iniciativa y bueno, y ahora se ha abierto el juego a muchas asociaciones, así que muy agradecidos por todos esos contactos, aportes y sugerencias de los cuales hemos tomado nota y vamos a seguir trabajando por estas ideas.
Perfecto. Y bueno, ojalá siga buen rumbo en el trayecto legislativo para finalmente tener la aprobación. Fundamentalmente
creemos que sí, Ricardo, sí. Porque, mira, en realidad antes de presentarlo, además tomamos contacto con el Ejecutivo, concretamente con el área de rentas, para ver si era factible o no, porque, es muy lindo a veces presentar un proyecto y que suene hermoso, pero que después se quede durmiendo en un cajón, ¿no? Y nunca se apruebe ni se trabaje, y la verdad que hemos tenido muy buena repercusión. Y de parte de rentas de la provincia, uh-huh, y del gobernador en particular, que nos ha manifestado que estaba muy conforme con el proyecto y nos impulsó además a que continuemos, así que espero que sí, que pronto se apruebe y se reglamente.
Bien. Un dato de la actualidad en la previa fuera del aire, te contaba que acá estaba lloviendo un poco en Roca, me decías que en Viedma también.
En Viedma también, ¿sabes qué? A la noche llovió, no mucho, muy poquito, muy leve. Amaneció ya, o sea, como viste que yo me levanté tipo 6:30 y estaba lloviznando apenitas y ahora como que se puso un poquito más intenso. Esperemos que no dure mucho porque este fin de semana se inaugura la rural acá en Viedma, viste que todos los fines de semana alguna localidad le toca, y este fin de en Viedma esperemos que, bueno, que el tiempo acompañe un poquito. Para que esa organización pueda salir bien.
Un dato de esta hora, por eso te introducía el tema, nos da un compañero de trabajo, está cayendo agua nieve ahora en nuestra ciudad.
¡Ah! Sí. ¡Qué frío, chicos!
Sí, así que, bueno, hoy la máxima va a ser de 11 aprox.
Pero esa primavera que se demora.
Se demora un poquito, hay que cuidar las plantitas que están en época de floración y demás. Roberta, sí. El último tema que me interesaba plantearte tiene que ver con algo que atraviesa nuestras vidas cotidianamente y el ámbito educativo, un proyecto también impulsado por vos, que se trató en la última sesión, que establece criterios para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas y también de la inteligencia artificial. ¿Querés contarnos del proyecto?
Sí, así es, Ricardo. Sí, ese proyecto trabajamos, bueno, desde el año pasado lo venimos trabajando y finalmente, bueno, se aprobó por unanimidad ese y además con autoría de todos los bloques, porque lo que hicimos fue abrir autoría para que todos puedan participar. Así que estamos muy contentos con ese proyecto. Eso lo que establece es no ir al apagón total, no prohibir completamente el uso de teléfonos, dispositivos digitales y la inteligencia artificial en el ámbito escolar, pero sí, Ricardo, empezar a pensar en poner algún tipo de límites y empezar a pensar en la temporalidad del uso de los dispositivos, ¿no? Bien. Entendemos que no es necesario que todo el tiempo nuestros chicos estén conectados, sobre todo cuando están en la escuela, por ejemplo, en los recreos, sin ir más lejos, porque hemos recibido fotos de recreos donde hay un chico parado al lado del otro, pero cada uno hundido en su celular, sin conversar con el compañero que tiene al lado, sin jugar patios en silencio, donde los chicos no juegan,
claro,
sino
que
están a
veces, ¿no?,
con sus tablets.
Impensadas tiempo
atrás. Exactamente, sí, impactante. O docentes que nos han dicho, estamos frente a un curso dando una clase de matemática y el chico está con el celular, entonces es imposible que nos preste atención. Entonces, la idea fue, no ir al apagón, te vuelvo a repetir, no prohibir completamente, y en los tres ámbitos escolares, digo, inicial, primaria y secundaria, el teléfono y el dispositivo, pero sí empezar a poner un límite, ¿no? Y empezar a hablar de pactos parentales, de acuerdos de convivencia que ya existen en las escuelas, bueno, incorporar la tecnología en estos acuerdos de convivencia. Porque aparte cuando uno escucha a los chicos, Ricardo, hemos participado de muchas asambleas, sobre todo con adolescentes, y lo que devuelven es que después de estar mucho tiempo conectados en redes, sobre todo en TikTok y en Instagram, que son las dos que más usan, sienten malestar y ansiedad. Entonces digo, los mismos chicos de alguna manera nos están pidiendo un poquito de ayuda. Entonces empecemos a conversar y a charlar con ellos un poco. La idea de este proyecto es ese, va, ya es ley, ya está aprobado en segunda vuelta. Pero digo, empecemos a conversar y a charlar, a ver cuándo sí, cuándo no, si la materia es, no sé, robótica, informática, obvio que sí.
Claro.
Obvio que para alguna consulta la inteligencia artificial viene bárbara. Ahora, para hacer todo un trabajo con inteligencia artificial, no. Entonces, bueno, empezar a hablar de esto. Y bueno, sí, por ejemplo, nos parece que en el nivel inicial, no, niños de hasta 5 años no es necesario que estén con un teléfono o una tablet, ¿no? En los momentos escolares, como ha ocurrido y como ocurre, digo, ¿no? Porque bueno, esto surge porque hubo docentes y directores de escuelas que nos contactaron pidiéndonos ayuda y alarmados de, bueno, ¿cómo hacemos? Estamos aplicando protocolos, digamos, como en borrador, cada uno hacía lo que le parecía. Porque no hay un marco que nos regule. Y seguramente, Ricardo, en un año esta ley va a tener que ayornarse,
claro,
¿no? Porque
claro,
el avance de la tecnología
evoluciona
es terrible.
Muy rápido, sí.
Claro, y no es que estamos diciendo no a la tecnología. Decimos sí, pero que no nos arrase, ¿no? Sí. Digamos, la educación utilizando la tecnología y no arrasada por la tecnología, ¿no?
Y plantea algo importante, que es que cada institución tenga sus acuerdos escolares de convivencia.
Claro, porque hay escuelas que nos han planteado, mira, nosotros la verdad es que no necesitamos en ningún momento que los chicos se conecten, Y si los papás tienen miedo de no saber cómo están los chicos, si se les pasa algo, les vamos a avisar inmediatamente, pero no hace falta que estén todo el tiempo, y nos viene bárbaro que vuelvan a sociabilizar, a hablar con el compañero, porque no es lo mismo, además, Ricardo, hablar con otra persona. De eso estamos hechos los seres humanos, ¿no? Mirarnos a los ojos, hablar, conectar, tocarnos, ¿no? Digo que un chat de WhatsApp no es lo mismo, a veces hasta nos definir un poquito, ¿no? La red social, bueno, y lo que eso conlleva, ¿no? Porque hay como un lenguaje paralelo que nosotros los que tenemos, yo tengo 52 años, digo, hay un lenguaje paralelo que nosotros no manejamos, ¿no? Entonces esto de me puso me gusta, me puso un fueguito, hay un idioma, otro idioma, digo, entre comillas. Que a veces hasta les ha hecho un poco de daño a los chicos, ¿no? Esta cuestión de tanta exposición y esta aceptación, si se quiere, tan expuesta en las redes sociales. Entonces muchos docentes nos han planteado esto, ¿no? De volver un poco al la charla del mano a mano, al tomarse ese tiempo de investigar, dudar, preguntarse. Si no, parece como que todo se resuelve inmediatamente y no hay espacio para esto, ¿no? Para la duda, para la crítica, para el repreguntar. Bueno, entonces muchas escuelas nos han planteado esto. Hay otras que nos han dicho, mira, nosotros tenemos materias específicas donde necesitamos el dispositivo, necesitamos la inteligencia artificial. Bueno, perfecto. Por eso es que lo que proponemos es que sea un acuerdo de esto, ¿no? De convivencia, de entre chicos, padres y docentes, de, bueno, hasta dónde sí y hasta dónde no utilizarlo.
Se aprobó en segunda vuelta. ¿Cuándo esto empezaría a traducirse en las experiencias escolares? ¿Cuándo empezará a impactar en las escuelas?
Mira, esto ya está ahora en manos del Ejecutivo. Nosotros nos pusimos a disposición para colaborar, si así lo requieren, en lo que hace a la reglamentación. Entendemos que va a ser muy pronto, porque en el medio que estábamos trabajando en este proyecto y que consultábamos también con el Ministerio de Educación, el Ministerio impulsó un programa que se llama, creo que aún está en vigencia, Pausa Digital.
Sí.
Que tenía también muchas de estas ideas en las que veníamos trabajando nosotros, así que entiendo que va a ser inmediatamente, porque, bueno, hay intenciones del Ejecutivo de implementarlo, porque incluso, bueno, lo hemos hablado con ellos y trabajado, te decía, con el mismo Ministerio, lo mismo que el otro proyecto, para ver si era viable o no, o si estábamos realmente acertados o en el camino equivocado. Dice, claro, que a veces uno, cuando no está en el ámbito, está bueno siempre abrir el juego, escuchar, por eso además nos tomamos bastante, desde el año pasado que lo estamos trabajando el proyecto, y logramos hace muy poquitito que se vote en segunda vuelta, así que lo trabajamos muchísimo el proyecto.
Bien.
Así que esperamos que pronto se implemente.
Roberta Escabo, gracias por este tiempo para Radio Antena Libre.
No, gracias a vos, Ricardo, por el espacio y la disposición. Un beso enorme, hasta luego.
Seguimos en contacto, gracias. Legisladora provincial del bloque CC ARI en la provincia, y estos tres proyectos de los cuales estuvimos hablando de incidencia, obviamente, ¿no? Uno tiene que ver con asegurar los insumos, solicitar al Estado Nacional el aseguro de los insumos para el tratamiento del aumento preocupante de casos de sífilis, fundamentalmente en las juventudes, la posibilidad de beneficios impositivos para quienes contraten personas con discapacidad, reduciendo ingresos brutos en un 50%, eso fue aprobado en primera vuelta. Y ahora este último, que tiene que ver con la vida en las escuelas, las tecnologías, los celulares y la inteligencia artificial, reguladas a partir de acuerdos de convivencia.